ba 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 ba.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hey, clock face, keep your fingers on the dial. You stole those precious moments and the kisses from her smile. And now I'm living in these hours away we were wild. I'm not wasting any more time. Hey, clock face.
Si siempre reír es imprescindible, entre otras cosas porque expande el plexo solar y los pulmones, en estos momentos reír es extraordinariamente importante. Hablábamos antes con Luis Rojas Marcos sobre el optimismo y reír no es fácil, ¿eh? No es fácil cuando te entra una de esas que te tiras por el suelo y realmente disfrutas, es un don. Y hay personas que tienen esta posibilidad, la de suscitar en los demás momentos extraordinarios. Divertidos. En este tiempo en que los espectáculos son un desafío, realmente los artistas tienen mérito. Tienen mérito porque nos están repitiendo que los espectáculos están autorizados, que se puede salir de casa, que no hay que estar todo el día aburrido y que es perfectamente seguro. Y justamente en el Callao City Lights hay un show de Luis Piedrahíta todos los viernes y sábados de noviembre y diciembre que merece la pena. Se llama Es mi palabra contra la mía. Y me encanta saludar a Luis Piedrahíta. Muy buenos días, Luis.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Qué bien, me encanta saludarte. Oye, has estado en los meses del confinamiento explicando trucos de magia para que los padres entretengan a sus hijos.
Pues eso sucedió porque durante el confinamiento yo me sentía tremendamente inútil y me daba cuenta de que yo en tiempo de catástrofe no servía para nada. Veía a los sanitarios dándolo todo, veía a la gente de suministro y reparto repartiendo y suministrando y yo no podía hacer nada. Y me dijo mi chica, pero mira, hay una cosa que puedes hacer y es que ahora hay familias enteras confinadas con niños y hay padres que no tienen ni idea, papás y mamás, que no tienen ni idea de cómo entretener a sus pequeñuelos. ¿Por qué no les haces unos cursos donde expliques algunos juegos de magia muy sencillos, con cosas que todos tengamos en casa, para que ellos puedan entretenerlos o al menos matar un poquito el rato con ellos? Y al final me hice unos 25 vídeos de efectos de magia con cosas que todos tenemos en casa. Los subí a mis redes sociales, a Instagram, a Facebook. Y vamos, llevan ya varios millones de visitas algunos de ellos. Y el agradecimiento de la gente que los utilizó, que los disfrutó. Y bueno, fue lo que hice durante el confinamiento, que no podíamos hacer espectáculos en los teatros.
Claro, la verdad es que la adversidad nos ha revelado muchísimas cosas, muchísimo talento también, ¿eh? Porque cada cosa, cada haz tiene su envés. Para hacer humor, se dice que no hay límites, que se puede hacer humor de cualquier cosa, pero yo no sé hasta qué punto con la que está cayendo se puede bromear sobre la pandemia, Luis.
Yo creo que sí, que se puede y se debe hacer humor de todo y que el único límite es el talento del humorista. Ese es el único límite, porque entonces algo deja de ser humor cuando ya no cumple su función. Y te pongo un ejemplo, la pandemia es algo terrible, pero fue peor, creo yo, el holocausto después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo te digo, ¿podríamos hacer humor de eso? Dices, no. Y podríamos hacerlo hoy, dices, hombre, ha pasado el tiempo, hay alguien... No. Y podrías hacerlo justo el día después. Y dices, ni de broma, cuando todavía huele ahí a pólvora. Y hubo un tipo, se llamaba Tonino Guerra, es el guionista de la película Amarcord, el guionista de la película también Blow Up de Antonioni, Amarcord de Fellini. Este tipo era un humorista, un escritor, un guionista y un poeta. Y cuando el humor se hace con talento y se acerca a la poesía, se puede hacer de cualquier cosa. A él lo liberaron en un campo de concentración y cuando lo liberaron hizo un chiste. El chiste que escribió y que dijo es, yo he estado contento muchas veces, pero la vez que más contento he estado en mi vida es cuando me liberaron en Alemania porque vi una mariposa y la miré sin ganas de comérmela. Y eso es un chiste que explica tan bien...
¡Madre mía!
...una situación tan difícil de entender como es que a un poeta le roben la capacidad de disfrutar de la belleza y se la conviertan en necesidad y en subsistencia. Lo explica tan bien que nadie se puede ofender, que ayuda a entender, que aporta belleza al mundo, y ese humor no tiene límites. Lo que necesita alguien para hacer ese chiste es el talento desmesurado y inconmensurable de Tonino Guerra. Si eres Tonino Guerra, puedes hacer humor de lo que quieras, pero si no tienes la talla, si no tienes el talento, tienes que ver de qué eres capaz de hacer humor. Yo,
claro,
las pequeñas.
Oye, y por ejemplo, dadme un ejemplo, ahora que seguro que tienes entre los dedos pues mucho trabajo realizado en este espectáculo que estamos recomendando, del Callao, Es mi palabra contra la mía, un gag sobre la actual pandemia o sobre lo que estamos pasando, ¿te atreves?
Ah, no, porque yo nunca hago humor de la actualidad, de lo que esté pasando, no, yo intento siempre hacer humor sobre los temas universales, pero afortunadamente este espectáculo que yo escribí el año pasado habla de que nadie está contento con el momento que le toca vivir, habla del desencanto, y este espectáculo que yo escribí antes de la pandemia, durante el confinamiento pensé, joder, tendré que cambiarle muchas cosas cuando vuelva a los escenarios, y me he encontrado con que no hay que cambiarle nada, porque es de rigurosísima actualidad. El desencanto, el descontento, es algo que es perpetuo, que pasa siempre. Por lo tanto, y ahora parece como que está de actualidad. La gente me dice, pero ¿cómo escribiste tan rápido un show tan ad hoc? Bueno, pues porque el hecho de que nadie esté contento con lo que le ha tocado pasa siempre. Es un universal. Entonces, hablo de todo aquello con lo que no estamos contentos, de que no estamos contentos con la edad que tenemos, no estamos contentos con nuestro aspecto, no estamos contentos con el amor que nos toca vivir, no estamos contentos... Y empezamos hablando, a lo mejor, de cositas muy triviales y muy mundanas, como, por ejemplo, las abuelas que no están contentas con sus cejas, entonces agarran un rotulador negro, gordo, un transportador de ángulos y ¡hala! Halloween todo el año, con esa cara de asombro permanente, de perpetua estupefacción, que las ves jugando a las cartas y parece que llevan todas escalera de color, de lo felices que están, de lo estupefactas que van. Empezamos hablando de eso y luego empezamos hablando de que cuando eres pequeño quieres ser mayor, pero cuando eres mayor quieres ser pequeño. ¿Por qué sucede eso? Hablamos de las mudanzas, de los cambios, hablamos de la felicidad y de la infelicidad y de la muerte. Y acabamos hablando de la muerte y también de la caca. Y se habla de un montón de cosas, de un montón de cosas que demuestran que solamente el humor hace la vida soportable. De que en esa especie de viaje de desencanto que es la vida, el humor es lo que lo hace llevadero y es lo que lo hace soportable.
La verdad es que esto de la caca que mencionabas, que por cierto va siendo un lugar común en la mañana que llevamos, ya han estado Marcote y Mikey abundando en este extremo, por cierto, muy del gusto de nuestro Carlos Herrera, es una cosa que te ha permitido hablar del espectáculo actual, Es mi palabra contra la mía. Dices que los anteriores trabajos tuyos que eran una caca, que este es el bueno. A ver, convéncenos.
No, de verdad, es el... La pandemia me puso muy triste por una cosa, porque cuando yo terminé de escribir y estrené este show en noviembre del año pasado, dije, Dios mío, este es el mejor show que he escrito nunca y me va a costar mucho hacer algo mejor que esto, me va a costar mucho. Y cuando se cancelaron todos los teatros, dije, pues es una pena que la gente se lo vaya a perder, porque yo no voy a hacer nada mejor que esto nunca. Es decir, que la gente se lo pierda me da muchísima pena. Afortunadamente hemos vuelto ahora a los teatros con medidas de seguridad yo te digo que nosotros en Callao City Lights imponemos medidas que no son obligadas. Tomamos medidas por encima de lo exigido. Hemos limitado el aforo al 50%. Por supuesto, hay higienización de manos a la entrada. Por supuesto, renovación del aire, el espacio entre las butacas, todo esto. Unas indicaciones muy divertidas que las hago yo en persona sobre cómo hay que abandonar el teatro cuando termine el espectáculo. Y metemos en la sala menos personas de las que nos está permitido, porque nos exigimos esa seguridad. Porque si la cultura es necesaria, es imprescindible y es importante para entender la vida, para entender el sentido que tiene todo esto que estamos pasando, más importante es la vida. Y es mucho más importante que el teatro sea un lugar seguro. Y ahí es donde nos estamos dejando la piel, en que la función sea un lugar seguro, lo más seguro que podemos, incluso pasándonos de seguros, imponiendo medidas que no nos son exigidas para que de verdad se pueda estar, se sienta uno seguro y esté realmente seguro disfrutando.
No, y nos cansamos de decir que no es en estos ámbitos donde se contagia el coronavirus en absoluto, sino más bien en las reuniones sociales apretadas, generalmente en las casas. Esta es la vía, ¿no? Luis, la otra vez que hablamos, que siempre es un placer, tenías pelo. Ahora eres calvo. A mí esto me ha conmovido muchísimo, porque no es inmediato. Quiero decir que todos tenemos nuestra...
¿Por qué dices calvo de repente?
Bueno, porque has dicho en la tele que no tenías pelo, no sé.
¿Cuándo dije yo eso?
Ah, no sé. He visto que había salido en El Hormiguero con una historia de ese tenor.
Ah, bueno, pero eso debió de ser hace 2 años o así. Una broma que hicimos, un efecto de magia hace 2 años,
sí,
donde
sí.
Yo me sorprendía y el pelo volaba, sí, esto, pero eso, claro, me pillaste desprevenido, no sabía de qué me estabas hablando. Sí, hace 2 años hicimos ese efecto, además fue muy bonito, porque yo tenía ganas de hacer esta ilusión que era hacerme una calva de estas perfectas, perfectas de maquillaje,
ponerme
encima mi peluca, y ponerme encima una peluca con mi pelo, de modo que la ilusión era... Yo entraba y lo que nadie se esperaba es que yo me fuera a quitar mi pelo, como ya parece una peluca de por sí, para revelar que soy calvo. Y eso fue lo que hicimos y quedó muy, muy divertido, sí, señor.
Es magnífico porque ahí hay un momento de verdadera desprotección. Quiero decir, todos nosotros tenemos calvicies que no nos atrevemos a mostrar. ¿Tú también las tapas?
Bueno, todos andamos ahí tapando nuestras miserias. Más que taparlas, es muchísimo más eficaz ponerles una lupa, porque se monstruizan, se hacen divertidas, ayuda a entenderlas, y cuando uno aprende a divertirse y a reírse de sus calvicies, empieza a ser feliz, o al menos empiezan a pesarle menos en la vida.
Sí, la verdad es que esto es súper inteligente. Mira, yo, por ejemplo, tengo una niña acogida que es ecuatoriana y dice ser objeto de muchísimo racismo. En ocasiones, por ejemplo, cuando comenta que es abogado, el que está al lado le dice... esto lo hiciste en la universidad en Quito, ¿no? Dice, pues no, he ido a la Complutense, ¿no? O cuando vamos a una tienda, de repente se acerca la empleada y le empieza a seguir por el recorrido de la tienda para ver si roba, ¿no? Y me tengo que acercar y decir, oiga, que es mi hija. ¿Tú qué le dirías? Porque ella, fatal, lo lleva fatal, 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 se cabrea muchísimo.
Yo le diría que no es racismo, que el racismo es otra cosa, que en el racismo hay una intención de hacer mal, y que la persona que le puede hacer cualquiera de estos comentarios no quiere hacer mal. Lo que pasa es que el pobre es un pobre hombre, esclavo de sus prejuicios y de opiniones de vuelo gallináceo y a primera impresión, y ya está. Y no es más que un pobre hombre el que le dice esa cosa, no una persona que le quiere hacer daño.
Pero ella, ¿qué puede decir en un diálogo cuando le pregunten como si fuese absolutamente escasa desde el punto de vista mental y cultural, por ejemplo?
Pero eso se lo hacen... ¿Porque la persona que tiene delante es escaso o porque le quieren hacer daño?
No, yo creo que porque es escaso.
El que está delante es escaso. Entonces lo que habría que hacer es ayudar al que tienes delante, como un niño que todavía, pues yo qué sé, no sabe comer bien con los cubiertos o no sabe cruzar la calle al momento, es no hay que enfrentarse, hay que darle la mano y ayudarle a cruzar, ayudarle a coger el cubierto y con muchísimo cariño, y con muchísimo cariño. Ahí la que está por encima y en una posición de superioridad para ser comprensible, para ser comprensiva, para poder entender y explicar, es ella. Y el que tiene delante es un pobre hombre. Es un pobre hombre víctima de prejuicios y que, por supuesto, hay que cambiar esa actitud. Pero creo que siempre desde el amor y mejor sin ser desde el enfrentamiento.
Sí, desde el humor. Desde el humor también.
Y con el humor, claro. Con el humor es fantástico porque el humor es la herramienta que desactiva todas las bombas. Con el humor gana siempre. Con el humor gana siempre.
Oye, ¿y tú dónde buscas la inspiración?
Sí, hubo racismo en otra época y era distinto. Era gente que tenía la intención de herir, hacer mal, erradicar al que era distinto. Y esto simplemente es un pobre hombre que le falta experiencia en la vida y que gracias a Dios eso está cambiándose. Se está cambiando y cada vez estamos un poquito mejor. Es un proceso lento, pero está en marcha.
Oye, ¿y tú dónde buscas la inspiración? Porque son 7 años de funciones, que no es moco de pavo, innovando en los monólogos. ¿Qué es lo que a ti te nutre?
Hombre, siempre está bonito ver una película, leer un libro, charlar con los amigos. Eso es lo que nutre al artista, no es otra cosa. Y intentar construir el mundo que te gustaría que hubiera y que no existe. Entonces, eso es lo que de verdad, creo yo, funciona como un motor artístico. Ponerte a fabricar lo que no hay. Construir, inventar la historia que te gustaría que sucediera. Construir en un escenario lo que te gustaría que hubiera en la vida. Eso es lo que funciona para cualquier persona que escriba.
Pues este es Luis Piedrahíta, no os lo perdáis. Yo acabo de escribir a mis amigos que tenemos que ir absolutamente a verlo un sábado. El show se llama Es mi palabra contra la mía. Está en Madrid, si puedes acercarte, o si cuando ceda el confinamiento, pues te permiten entrar en el Callao City Lights. Es los viernes a las 8:30 y los sábados a las 7:30 de la tarde durante los meses de noviembre y diciembre. Luis, muchísimas gracias por seguir trabajando.
Y te diré una buena noticia. Te diré una buena noticia. En el cine uno puede tomarse una cerveza fresquita.
No.
Es de los pocos sitios. Sí, tiene que tomársela y cuando se termine se pone la mascarilla. Pero es un lugar donde cada vez hay menos, pero en el cine uno se puede tomar una cervecita fresquita. Y ahora digamos que viene el calor. Y allí os esperamos con todas las medidas de seguridad que podemos.
Ahora que viene el calor, dice. El de la Navidad será.
Pues allí os esperamos y no, yo seguiré trabajando para que el mundo no se olvide de sonreír. Ahí estamos, porque se nos está olvidando, parece.
Luis Piedrahíta, Es mi palabra contra la mía, se llama el espectáculo. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Nos vemos.
Adiós. Igualmente, sí. Pues Elsa no está de buen humor, más bien está como una tigresa, nuestra maestra de periodistas. Elsa González nos habla todas las semanas de qué fue noticia la semana que viene. ¿Qué fue noticia la semana que viene, Elsa? Buenos días.
Buenos días, pues fíjate, nada más y nada menos que la libertad de prensa. Y como dices, fíjate que sería un día pues para felicitarse por un aniversario de este tipo y sin embargo estoy como acabas de citarme. Bueno, el caso es que el día 10 de noviembre de 1810 las Cortes de Cádiz promulgan por primera vez en España la libertad de prensa. La libertad de imprenta, que es lo mismo. Este decreto acababa con la censura previa y además en plena invasión francesa. A veces los grandes avances se producen en los momentos más complicados. Bueno, desde finales del siglo XVIII, toda Europa, con su influencia en América, vive una etapa de apertura en información, en comunicación. Los británicos, con un avanzado John Locke, derogan la ley de licencias de prensa en 1695. Suecia es el primer país del mundo que la incluye en su constitución en 1766. Poco después se produce la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y Estados Unidos protege la libertad de prensa en su primera enmienda a la Constitución en 1791. Bueno, cada país va a tener que lidiar un apasionante y tortuoso camino por esa libertad. Y en España no hemos sido menos. Ahora ocupamos el puesto 29 de la clasificación mundial que realiza Reporteros sin Fronteras. Pero esa conquista de la libertad de prensa está claro que debemos hacerla permanentemente. Esta misma semana, y de ahí efectivamente mi mal humor, el gobierno ha aprobado un plan contra las noticias falsas. La orden señala que monitorizará la información y solicitará la colaboración a los medios de comunicación para perseguir la difusión deliberada a gran escala y sistemática de la desinformación. Bueno, el Ejecutivo creará una estructura integrada por órganos y autoridades públicas y gubernamentales, así como el sector privado. Es decir, el gobierno en principio se convierte en arte y parte, Cristina. Quien controla, garantiza la imparcialidad, puede hacerla y también puede examinar de pluralidad. ¿Y quién controla al controlador?
No, es tremendo. Además, claro, en este caso es que es la mano derecha de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que le lleva al gabinete presidencial y toda la agenda de marketing político, el que pretende filtrar las informaciones adecuadas o no adecuadas. O sea, que es como un escupitajo en la cara.
Es un hecho constatado que Pekín o Moscú irradian maniobras para interferir en la política europea o americana, pero contamos con una unidad especial ya dedicada a la desinformación en el CSIC. El gobierno de Sánchez, además, ha entrado en un terreno, fíjate, tan sensible sin dialogar con las empresas informativas ni con la oposición. El plan es ambiguo, está en mantillas, pero cuando sea sólido ya no tendrá remedio y la libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia. Todos los países desarrollados combaten o comparten esa preocupación por las fake news, pero el CSIC, como decía, vigila los ciberataques, los tribunales, los excesos e irregularidades periodísticas y una comisión de la que hablabas ayer, la de arbitraje, quejas y deontología del periodismo, asiste a quien se siente afectado por una noticia publicada en medios de comunicación. No multa, no promueve cierres, no es un órgano censor. Sus resoluciones afectan a la credibilidad del medio y del periodista, y es independiente. La comisión vela por el cumplimiento del código ético. Una voz de prestigio por sus miembros, que es independiente, que es plural, que la preside Rafael Mendizábal, que es el creador de la Audiencia Nacional. Ahora mismo, la sociedad de la información, a mi juicio, requiere, fíjate, una asignatura obligatoria para los adolescentes en el colegio, que puedan discernir el valor de la verdad en la información, la diferencia entre medios de comunicación y redes sociales, conocer el origen de las noticias, la manipulación, la censura, la incidencia en los estados de opinión. Siempre he creído en la autorregulación. Eso implica un esfuerzo ético de conciencia y de formación profesional del periodista enorme. Y debemos reconocer, Cristina, que no siempre estamos a la altura. Es verdad, pero ocurre en todos los sectores de la vida. Los partidos políticos no están a la altura y no enterramos la democracia. La mejor ley de prensa siempre he pensado que es la que no existe. Cuando los políticos, es que los políticos en cuanto entran en este asunto es para mermar libertades. Y si creas una ley nunca puedes entrar en cada casuística. Bueno, seguramente el mayor problema ahora mismo de la información, de la calidad de la información, es la precariedad de los medios y del periodista. Pero controlar la información desde cualquier gobierno, porque todos tienen esa intención cuando están en el poder, es el mejor camino para llegar a la mentira en cuanto la controlan. Bueno,
y la responsabilidad, falta de libertad. Esto claro. No me extraña que te tenga mareada, porque a mí también. Pues Elsa González está con nosotros todas las semanas, nos recuerda las fechas importantes y nos vamos con Sole Mayol, que ahora nos va a alegrar un poquillo. Elsa, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ti, Cristina, y buenas tardes, Sole Mayol.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
A menos contactos, menos contagios. No hay otra máxima.
En apenas tres semanas, el debate sobre el coronavirus en España ha pasado de estar centrado en los toques de queda al cierre perimetral de casi todas las comunidades autónomas, y ahora empezamos a hablar ya directamente de la vuelta a los confinamientos domiciliarios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
¿Alguien ha pensado en esos autónomos, en esos negocios destrozados o robados? Porque las imágenes destrozando terrazas...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Clint Eastwood se viste de domingo...
Bla, bla, bla.
...para venir a 13. Dos mulas y una mujer...
Es más testarudo que mi propia mula.
Y Ruta Suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
2 de Clint Eastwood.
Vaya, realmente ingenioso.
El domingo en 13.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha. Maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
En Carrefour y Carrefour.es tenemos más de 4.000 productos de marca Carrefour con los mejores precios para todas las familias. Por eso tienes hasta el 18 de noviembre el segundo pack de 12 yogures líquido natural o fresa Carrefour Classic a solo 87 céntimos. Combínalos como quieras. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
La hora del Pisco Labi. Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, por decir algo, hija. Qué bueno, bueno, que nuestra misión es animar y sacar el punto alegre a tantas malas noticias.
Exacto, alegría siempre, que esta mañana hemos hablado con mucha gente de cosas positivas, con Luis Rojas Marcos, ahora mismo con Luis Piedrahíta, para animarnos. Hoy, Sole...
Qué majo el Piedrahíta, yo que soy amigo mío, de verdad. Es buenísimo.
Me entusiasma.
Tenéis todos que ir a verle, la verdad,
sí,
que es
verdad. Y para animarnos, ¿qué tomamos hoy?
Pues mira, como mañana es la Almudena, patrona de Madrid, pues me voy a tomar una limonada y una tapita de callos con garbanzos. Y bueno, luego para la merienda tengo preparada una corona de la Almudena, que no sé si la conoces, que es muy rica, que es así tipo como roscón a base de mantequilla y azahar. Vamos, que estoy que exploto.
Sí, porque el callo con la mantequilla va fenomenal, ¿eh?
Sí, muy bueno.
Yo diría, Solecita, que te estás pasando un poquito, ¿eh?
Pues hija, sí, porque mira, que en Extremadura dicen que quieren estado de alarma, en Aragón piden el toque de queda, en Galicia el estado de sitio, y aquí en Madrid pues nos pedimos un bocata calamares, oiga, que somos más chulos que un ocho.
Te veo hoy muy excesiva, muy pasadita, Sole.
Pues sí, es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que me está afectando lo de la limonada. Y además que como estamos en otoño, pues es época de castañas, así que me pasa a mí que me la estoy cogiendo, mira tú.
Y fíjate que los callos compensan la limonada, ¿eh? La verdad es que esto de beber te viene muy bien para olvidar, pero tiene su peligro.
Sí, es una limonada trapera, se dice. Es que está muy preocupada. Bueno, menos mal que ya por fin ya sabemos que la ha ganado el Harris, digo, la Harris y la chica, que es muy maja también, y la primera vez
Harris?
Que hay. La modelo que el Biden. Ah, el Biden,
pero
que
¿por qué lo llamas
otra.
Harris?
No, a la otra, a la que está con él, a la vicepresidenta, que es la primera vez en la vida que hay una chica en este, bueno, una mujer.
En vicepresidencia, bueno, sí, que para las mujeres es una muy buena noticia, sí.
Pues sí, sí, yo creo que sí. Así que, bueno, pero ya te digo, que es que estaba muy preocupada yo con todo el recuento este de Estados Unidos. Ay, que primero parece que ganaban unos, luego que parece que ganaban otros. Y claro que lo de Idaho me ha tenido que me ha pasado un lío. Lo de Dakota del Norte me ha tenido un vamos, que me pareció un sinvivir. Y ahora, pues ahora estoy muy preocupada con lo de Arizona Baby y con Pensilvania. Bueno, eso, Pensilvania me ha tenido en un ahí.
Bueno, esto me hace una gracia, lo de la gente, te lo juro de verdad, hablando de Michigan y de Wisconsin, que no sabemos ni dónde está, han sido elecciones además muy complicadas y además no acaban nunca, siguen contando.
No. Pues sí, siguen contando. Ayer me hizo mucha gracia uno del Betis, que cuando metió el primer gol al Barça, le dijo, no count, como diciendo, ya no puede. No cuenten más, porque con este gol ya hemos tenido suficiente.
Mucho lío,
ganando,
mucho lío.
Pues ya el resto que no se cuente. Bueno, pues eso, que si esperemos que todo esto, es que hay mucha gente que se aferra al puesto y dice, a mí que no quiero que me quiten el sitio.
Nos pasa a todos un poquito, sí. Nos pasa que nos salen uñas y las clavamos en la poltrona.
Sí, pero es que claro, aquí es muy difícil, porque aquí, allí, cuando veías las manifestaciones estas que van con ametralladoras más grandes que ellos, escopetas recortadas, pistolones, bueno, que es que hay más armas que gente, y son mucha gente. Así que yo no sé qué va a ser esto. Pero vamos a ver si prima un poquito la cordura.
Yo lo que me hace gracia es eso, que son elecciones tan complicadas que no acaban nunca, que decía Miguel Ángel que si se había utilizado el ábaco, lo cierto es que tardan muchísimo más que en contar que en España.
Pues sí, aquí también se tarda, pero bueno, aquí o al final, bueno, nos vamos a su lado, maravillosos. Así que bueno, hija, que ya te digo yo, que estoy con no sé si me está primando más la cordura o la gordura. Porque no sé, yo intento cuidar.
Pues hay que cuidarse, ¿eh? Hay que cuidarse.
Sí, yo ya te digo que yo de toda la vida me he cuidado, pero me cuesta. Y es que bueno, hay veces que te vas aquí para abajo, porque es que mira, el otro día veía a mi ropa de salir. ¿Te acuerdas de la ropa de salir?
Ay, sí. Sí, qué bonita era, qué bonita.
El otro día me la probé, la pobre ropa me abrazó con todas sus fuerzas y yo a ella, ¡ay, qué lástima!
Es que ahora hay muchas, muchas cosas que hacemos menos o que no hacemos en absoluto.
Nada, no, fíjate, sí, no, ya, no, estamos acostumbrando a no abrazarnos, a ver poquito a la familia, a ver a los amigos de lejos. Pero bueno, mira, hablamos mucho por teléfono y bueno, pues es que no es lo mismo, pero nos tenemos que aguantar, ¿qué le vamos a hacer?
Pero tú ya estabas trabajando, ¿no?
Tú lo has dicho, estaba. Pero mira, estos días tenía que estar yo precisamente en Zaragoza, que íbamos a estar unos días. Y bueno, estaba yo ilusionadísima, que me apetecía mucho ir a Zaragoza, que siempre me lo he pasado muy bien allí, pero bueno, no ha podido ser, lo han dejado para más adelante, porque bueno, lo importante ahora es la salud. Aquí en Madrid podemos ir todavía en los teatros, pero en otros sitios todavía no.
Mira, hay así espectáculos que en Zaragoza que acaban de cerrar, que en cambio tenían lugar mientras los vuestros no, porque han cerrado un grupo de relaciones sexuales liberales que en la estación del AVE de Zaragoza, en un local que había ahí, tenían un negocio abierto de intercambio de parejas, en pleno coronavirus.
Anda, mira, eso ahora es muy importante en estos momentos.
Muy importante, es crucial.
es que vamos, eso es una cosa de bueno, de luz, que si no se hace ahora un intercambio, ¿cuándo se va a hacer?
Eso digo yo, que es un momento muy adecuado.
Ya para que te lo pegues todo.
Sí, sí, sí. Oye, ahora nos damos cuenta de lo bonita que era nuestra vida de antes, ¿eh?
Pues sí, hija mía, éramos felices y no nos habíamos dado ni cuenta. Pero es que antes creíamos que era mentira, sin embargo ahora nos damos cuenta de que era verdad. Que estábamos bien antes y ahora resulta que estamos peor, pero antes estábamos mejor. No sé el lío que me he metido, hija. Te voy a dar otro traguito a la limonada, porque es que yo ya de verdad no sé.
Vamos a terminar cantando. Yo creo que como tienes tan buena voz, vamos a delegar en ti el himno del día. A ver cuál es.
Madrid, Madrid, ay, Madrid. Venga, cántala conmigo, tío, un poquito. Que nos la pongan casi mejor, porque viva Madrid, que es mi pueblo, y felicidades a todas las almudenas y felicidades a todos los madrileños, que mañana es nuestro día. Un besazo a todos.
Un besazo, Sole Mayol, que disfrutes del Pisco Labis.
Hasta luego.
En Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero, más castizo que en la calle de Alcalá.
Madrid, 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 pedazo de la España en que nací. En ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid. Soñamos desde aquí y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid.
Me encanta, este homenaje que ha sugerido Sole a los madrileños, que mañana tenemos la fiesta de la Almudena. Y este Madrid, Madrid, que efectivamente se compuso en el exilio mexicano, que es bonito porque por eso se alude a México. Hay que ver el dolor que la ausencia de la tierra provoca en los corazones. Dicen que fue un músico de la banda municipal de Madrid, Rafael Oropesa, el que compuso este Madrid, pedazo de la España en que nací. Es un poco incierto el origen, y que constituye probablemente el chotis más famoso de la capital. Había sido atribuido históricamente a Agustín Lara, pero el asunto es este otro, ¿no? De Rafael Oropesa. En cualquier caso, es para nosotros muy emocionante. Yo no sé si Mikey de Toro celebra el Día de la Almudena.
¿Cómo no voy a celebrar el Día de la Almudena como buen madrileño? Y además, de manera especial, Todos los años vamos a misa en familia, porque además muchas veces ha coincidido con el aniversario de fallecimiento de mi abuelo.
Ah, mira.
Que es por fíjate. Estas fechas.
Entonces, hay un chotis además nuevo, dedicado a la Almudena, muy bonito. Santa María de la Almudena, Virgen y Madre del Redentor.
Esa me la canta mucho Rocío, además.
Sí, sí, porque además es que es muy castizo, sí. Pero es bonito. O sea, que es de las pocas canciones así de composición moderna religiosa que dices, oye, qué bonito, ¿no? Y la corona de la Almudena, el dulce ese, lo conoces, porque eso es nuevo. Eso es bastante nuevo. Tendrá como, no sé, 10 o 20 años, pero no tiene más.
Yo no lo he tomado.
Ahora, ¿tú no lo has tomado? Has dicho,
yo no lo he tomado.
Esa es la
¿cómo
realidad.
Es?
Bueno, es como lo decía Sole, como una especie de roscón con, creo que tiene crema pastelera, está bueno, pero bueno. Me parece que, no me hagas mucho caso, tiene como la pasta del brioche, lo llaman corona de la Almudena. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro Pepe Oneto, que nos va a hacer un plato en este,
una corona de
en
la
este final. No.
Ojalá.
Creo que va a hacer pescado. Pepe Oneto, que hay alivio.
Buenos días, calla alivio, Cris.
Que te habías perdido, Pepe, en el éter. Te estaba buscando Marcio Ortega y no te encontraba.
Buenos días, Mike. Efectivamente. Bueno, esos son los duendes de la técnica, Cristina. Discúlpame, mujer.
No te preocupes.
¿Qué te pasa en la voz? ¿Que te has ido de fiesta?
No, es que lo que pasa es que estoy utilizando la otro sistema de comunicación de los que pone el COPE, que no es el convencional, y es verdad que para satisfacción de los oyentes, ya no le castigo con mi voz, que parece que está en una tinaja.
Es verdad, es verdad. Bueno, creo que hoy vas con un pez a estas horas de la comida para recomendarnos tu receta de la semana.
Sí, efectivamente, porque precisamente, como ya hemos dicho más de una ocasión, ahora en este último trimestre del año se lleva a cabo lo que son las despescas de los esteros, que ya hemos hablado en varias ocasiones que es lo que es un estero y que tú también conoces ya perfectamente.
Las piscinas que se rellenan de forma natural de agua de mar y que generan una forma de pesca doméstica de lo más apetecible.
Correcto, Cristina, qué bien se te quedó, ¿eh? Qué maravilla.
La verdad,
señor.
Qué profesional.
Lo he aprendido con Pepe.
Pues la verdad es que ahora se está celebrando precisamente la Ruta de los Esteros, que es una actividad a iniciativa del propio vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José María Román, y que se están celebrando por los diferentes municipios de aquí, de la Bahía de Cádiz, donde hay estero, y en esta ocasión, este del que me refiero, se está celebrando aquí en San Fernando. Y por eso dije yo a Marci, le propuse que hablásemos, haciendo un guiño a esta actividad y a estos pescados, hace un plato que se llama lisa de estero en amarillo, ¿eh? Y esto no es ni más ni menos.
Lisa de estero en amarillo, pero los que no tengamos esteros cercas, ¿qué pescado cogemos para este guiso?
Ahí voy, efectivamente. Bueno, los que nos estén sintonizando por aquí, por la bahía, los alrededores, es verdad que ellos pueden disfrutar del pescado estero. Para los que no, como tú bien dices, Cristina, con buen criterio, pues ese pescado estero, esa lisa, la podemos sustituir perfectamente por esa dorada. ¡No! ¡Ay, con lo bien que iba! No metas merluzo, ¿eh?
Ya se la he dejado botando, macho.
Jolín, pues, además la merluza no está para todos los bolsillos con la que está cayendo. En cambio, la dorada ya es muy asequible porque suelen ser ya de piscifactoría.
La acuicultura está teniendo un resultado espectacular, ¿no? Y la verdad es que se están teniendo piezas muy ricas, como por ejemplo la dorada. Y como estábamos diciendo, los que no tengan la opción de conseguir pescado estero, que no esté cruzando por otra parte del resto de España, puede perfectamente sustituir ese pescado de estero que estamos haciendo referencia por una dorada. No pasa absolutamente nada, Cristina.
Pues ala, arranca con la receta. Venga, que ya estamos aquí con el cuar apuntar.
Muy rápidamente, mira, vamos a coger una cacerola, le incorporamos su aceitito de oliva, le vamos a incorporar una cebollita, pimiento y unos ajitos, todo cortado, trozos pequeñitos. Cuando ya esté sofrito, le incorporamos unas cuantas patatitas, le ponemos un poquito de colorante amarillo, porque esto va a ser lo que le da nombre al plato, tonos amarillitos, y ahora vamos a echarle un poquillo de agua, la llevamos al fuego para que hierva hasta que las patatas estén ya casi tiernas. Llegando ese momento, le incorporamos esos pescados esteros o esa dorada, que ya previamente hemos limpiado y demás, y cortada a trocitos, sazonado, convenientemente, la ponemos encima de esas patatas que están casi tiernecitas, sazonando
por
convenientemente.
Cima. Por cima de la patata cortada, ¿cómo?
Está copiando de mi Herrera, ¿eh, Cristina?
No es copiar, es aprender.
Toma.
Mira. ¡Qué ole! ¡Ole!
¿Cómo bueno, ha salido ya al paso?
Es una fenómena, una cara. Entonces, y esto no es peloteo, ¿eh? Entonces, le vamos a poner ahora, ya por último, un marito que previamente habremos hecho, friendo unos ajitos, unas almendras y un poquito de pimiento ñora. Lo majamos y lo disolvemos con un poquito de vino, a ser posible, de Chiclana. Si no, de manzanilla también le va a dar maravilla. Se lo incorporamos al guiso y vamos a esperar a que hierve todo el tiempo que haga falta hasta que el pescado esté tierno. Y al mismo tiempo las patatas, y así habremos conseguido un rico plato de pescado de estero en amarillo o dorada en amarillo, Dri.
¿Y la dorada queda entera? Perdóname.
No, dijimos que íbamos a incorporar la troceadita, ¿eh?
Que no me había enterado. Vale.
Troceadita.
Vale.
Y los que odien, porque yo sé que los hay, a esas personas que no consiente pescado con raspa, pues nada, sencillamente lo que hacemos es, vamos a limpiarla, le quitamos todas las raspas, y encima de esas patatas que ya están casi tiernas, le ponemos los lomitos sin ningún tipo de raspa, Cris.
Me alegra que propongas este guiso, porque yo hago mucho el guiso de patatas con carne, pero se me olvida que puede hacerse también con pescado y es más sano.
O sea, eso que es
este pescado de estero en amarillo o dorada en amarillo es una muy buena solución, Pepe Oneto.
Yo soy un fiel seguidor de Carmen, de nuestra querida Carmen Candela, y es verdad que la carne no es que sea mala, pero hay que restringir el consumo y sí abusar de los pescados.
No sé si hoy tenemos participación de los oyentes en esta sección gastronómica o si nos quieres...
Tenían muy poco, yo creo que no ha sido un plato muy... como muy pensado, muy explícito, pero vamos, nos habían dicho si hay alguna forma efectivamente de hacerlo un poquito menos aceitoso. Que es que yo no sé cómo se hace, Pepe, y no sé si la pregunta es correcta,
pues,
pero...
Pues sencillamente la persona que te ha formulado esta pregunta la hace con buen criterio, es verdad, porque el propio pescado que se le incorpora ya trae su propia grasa, en este caso omega 3, y es muy importante en este sentido, pues si vamos a echarle 2 cucharadas sopera de aceite, vamos a echarle 1 y ya está, ¿eh?
Hay que medirse. Aunque si es AOVE, aceite de oliva virgen extra, es bueno para el colesterol, lo recordamos. Pues vamos con los oyentes, Pepe, y vamos cogiendo ya y enfilando el final del programa, a ver qué nos han dicho, nos sugieren y qué podemos compartir con ellos.
Sí, pues esta mañana hemos estado hablando con Pedro Arcos, que es un epidemiólogo, nos ha estado comentando que podía ser que la segunda ola del coronavirus llegase a su pico, a lo mejor dentro de 2 semanas. Bueno, lo que hemos preguntado a nuestros oyentes ha sido si tenían un poco esta sensación de que no estamos teniendo suficiente conciencia social. ¿Les podemos escuchar lo que piensan ellos?
Me parece que no hay mucha conciencia social sobre eso del coronavirus.
Yo creo que la gente normalmente se porta bien.
La inconsciencia social es la que prevalece ante esta segunda ola del COVID-19.
Siempre hay algún descerebrado o descerebrada.
Que yo creo son de los más comentarios que nos han llegado, ha sido en ese sentido, que hay muchos descerebrados. Bueno, nos llegaba una anécdota de un oyente que nos decía: el otro día me asomé a la ventana y vi a unos jóvenes en un bar, todos sin mascarilla y saludándose, dándose besos. Hombre,
que sí, que me lo han dicho a mí también, ¿eh? Ayer me lo han comentado de Fuenlabrada, que la gente allí se está esforzando un montón y de repente vieron a unos chavales en esta actitud, pero cuando digo unos cuantos, digo 15 o 20.
Sí, que se juntan muchos y sobre todo que están aprovechando los últimos retazos de solecito para las terrazas, o a lo mejor que no hace tanto frío, y ya se juntan más ahí y efectivamente hay mucha rime.
Yo creo que les da igual el sol que no sol, porque a partir de las 7 de la noche, teniendo en cuenta el nuevo horario, ya no hay ni sol ni nada. Uh-huh. Y te estoy hablando de la noche.
Y también, Cristina, hemos hablado hoy con Luis Rojas Marcos, que nos ha dado una entrevista muy, muy bonita, y ha habido muchos oyentes que nos lo han querido agradecer. He cogido el testimonio de uno en memoria de todos para poder escucharlo, lo podemos oír.
Buenos días, me llamo Pilar. Maravillosa, maravillosa la entrevista al doctor Rojas Marcos. Vamos, estaría toda la mañana escuchándole.
Es que es muy grande, ¿eh? Es que Rojas Marcos se conoce muy bien a sus pacientes y es súper sensato.
Y aprovecho para que quienes nos estén escuchando ahora, que tienen la entrevista colgada en cope.es con el resto de los contenidos del programa, que por ejemplo, también hemos tenido uno muy divertido hoy con tu madre, que nos está hablando de las lecherías que había por el centro de Madrid.
Las antiguas lecherías, no sé si Pepe Oneto se acuerda de eso, de las lecherías con vacas.
Claro que me acuerdo, perfectamente. Y del colchonero, Cristina, ya tengo una edad, ¿eh?
El colchonero que desbarataba la lana, yo de eso no me acuerdo.
Que me gusta la intervención de tu madre. Un día yo sueño con que a veces un día puede entrar Felipe López, que tampoco se queda atrás, ¿eh? Que tampoco se queda atrás. Y si entrase un día, los dos juntos sería un pelotazo, Cristina.
Bueno, eso ya sería de morirse. No sé yo si podría hacerle frente.
Pues con este tema de la lechería, nos ha escrito un oyente contándonos un poco la misma historia, que ha sido muy llamativo, mira.
Me hace mucha gracia oír a tu madre hablar de las lecherías. Cuando vine a Madrid por primera vez, en el año 67, que vivíamos en Nueva York, mis tíos vivían en Tetuán, en la calle Ana María. Pues en la esquina, creo que la esquina de Ana María y Marqués de Viana, había una vaquería. Yo iba con mi primo a buscar la leche. Y me hacía mucha gracia eso de que hubiera vacas en una ciudad. Es increíble. Y no fue hace siglos, ¿eh? Fue, pues eso, hace 50 y pocos años.
Fíjate, para los 70, esto claro, me quiere dejar estupefacto.
Claro, para gente de mi generación esto es totalmente desconocido.
Surrealista.
Vacas en Madrid, pero bueno.
Sí.
También lo bonito de esta sección, Cristina, es que hay mucha gente que aparte de escribirnos con lo que nos cuenta tu madre, es como que nos escriben con otras historietas, por ejemplo, cómo se repartía en aquellos años la colonia. Mira, escucha.
Hola, Cristina, qué graciosa tu madre, de verdad. Pues nada, decirte que en el pueblo donde yo vivía, donde yo nací, pueblecito pequeño de la provincia de Valencia, pues vendían la colonia a granel. Cuando yo era pequeña venía con una bicicleta y detrás tenía un cajoncito y salían las madres a comprar colonia para después del afeitado de los padres.
Ay, por favor, que me muero de la risa. Oye, Mikey, tienes que hacer acopio de esto y después de mi madre lo ponemos. ¿Sabes lo que te digo? Porque es muy interesante. Dos ojos ven más que uno y cuatro ojos ven más que dos y sucesivamente. Y yo voy a despedir llegado este momento al programa que nos sorprende siempre en cuanto a su final, porque estaremos el próximo fin de semana, ya lo sabéis, sábado y domingo a las 10, las 9 en Canarias. Y hasta entonces trabajaremos todos para vosotros. Tenéis los contenidos en cope.es, en la sección de programas de fin de semana. Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Miguel Soria, Diego González y Mikey de Toro han trabajado para vosotros. Natalia Escobar ha llevado el control y el central era de Fernando Rodríguez. Y Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.